Pero cuando llegó la tricentésima quincuagésima tercera noche, ella dijo: corrí a casa de Sett Badr, donde vi lo que vi, y bastó aquello para confirmar mis sospechas, pero gracias a Alá se ha olvidado todo ahora. Me rogó entonces que, como prueba de su gratitud por mis buenos oficios, aceptase la suma de 3000 dinares, y le reiteré yo mis cumplimientos. Ibn al-Mansur interrumpió de pronto su relato porque acababa de oír un ronquido que le cortó la palabra. Era el califa, que dormía profundamente, dominado al fin por el sueño que hubo de producirle esta historia. Así es que, temiendo despertarle, Ibn al-Mansur se evadió dulcemente por la puerta que más dulcemente aún le abrió el jefe de los eunucos. Y acabando de hablar, Sherazada se calló un instante, miró al rey Shahriar y le dijo: «En verdad, oh rey afortunado, que me asombra que con esta historia no te haya tan bien rendido el sueño». El rey Shahriar dijo: «Nada de eso, te equivocas, Sherazada. No siento ganas de dormir esta noche. Y ten cuidado, no vaya a ser que, si no me cuentas enseguida una historia instructiva, ponga en práctica la amenaza de Al-Rashid a su portal Fange. Por ejemplo, ¿no sabrías decirme algunas palabras acerca del remedio que hay en contra las mujeres que atormentan a sus esposos con un deseo de carne nunca satisfecho y les abren así la puerta de la tumba?». Al oír estas palabras, Sherazada reflexionó un instante y dijo: «Precisamente, oh rey afortunado, de ninguna historia me acuerdo tan bien como de una referente a ese asunto y que enseguida voy a contarte». Y dijo Sherazada: Historia de Wardane el carnicero y de la hija del visir. Se cuenta entre diversos cuentos que había en el Cairo un hombre llamado Wardán, que tenía el oficio de carnicero, expendedor de carne de carnero. Todos los días veía entrar en su tienda a una joven espléndida de cuerpo y de rostro, pero con los ojos muy fatigados y las facciones muy ajadas y la tez palidísima. Y siempre llegaba seguida de un mandadero cargado con su canasta. Escogía el trozo más tierno de carne y también las criadillas de un carnero. Pagaba todo con una moneda de oro que pesaba 2 dinares o más, metía su compra en una canasta del mandadero y continuaba su marcha por el zoco, parándose en todas las tiendas y comprando algo a cada mercader. Y continuó conduciéndose así durante un largo espacio de tiempo, hasta que un día el carnicero Wardán, intrigado al límite de la intriga por el aspecto y el silencio y las maneras de su joven clienta, resolvió aclarar la cosa para librarse de los pensamientos que acerca de ello le asaltaban. Por cierto que encontró precisamente la ocasión que buscaba una mañana en que vio pasar solo por delante de la tienda al mandadero de la joven. Le detuvo, le puso en la mano una cabeza de carnero lo más excelente posible y le dijo: «Oh mandadero, recomienda bien al dueño del horno que no hace demasiado la cabeza para que no pierda sabor». Luego añadió: «Oh mandadero, estoy muy perplejo con motivo de esa joven que todos los días te toma a su servicio. ¿Quién es y de dónde viene? ¿Qué hace con esas criadillas de carnero? Y sobre todo, ¿por qué tiene tan fatigados los ojos y las facciones?». El otro contestó: «Por Alá, que estoy tan perplejo como tú por lo que a ella respecta. Enseguida voy a decirte cuanto sé, ya que tu mano es generosa con los pobres como yo. Escucha, una vez terminadas todas sus compras, adquiere aún en casa del mercader nazareno de la esquina 1 dinar o más de cierto precioso vino añejo y me lleva cargado así hasta la entrada de los jardines del gran visir. Allí me venda los ojos con su velo, me coge de la mano y me conduce hasta una escalera por cuyos escalones baja conmigo, para luego descargarme mi canasta, darme medio dinar por mi trabajo y una canasta vacía en lugar de la mía y conducirme de nuevo con los ojos vendados siempre hasta la puerta de los jardines, donde me despide hasta el día siguiente. Y no pude saber nunca lo que hace con esa carne, con esos frutos, con esas almendras, con esas velas y con todas las cosas que me hace llevar hasta esa escalera subterránea. El carnicero Guardán contestó: «No haces más que aumentar mi perplejidad, oh mandadero». Y como llegaban otros clientes, dejó al mandadero y se puso a despacharles. Al día siguiente, después de pasarse la noche pensando en aquel estado de cosas que le preocupaba en extremo, vio llegar a la misma hora a la joven seguida del mandadero y se dijo: «Por Alá, que esta vez, cueste lo que cueste, he de saber lo que quiero saber». Y luego que la joven se alejó con sus diversas compras, el carnicero encargó a su dependiente que tuviese cuidado de la tienda en lo que afectaba a venta y compra, y se puso a seguirla de lejos, procurando no ser advertido. De esta suerte caminó detrás de ella hasta la entrada de los jardines del visir, y se escondió detrás de los árboles para esperar el regreso del mandadero, a quien vio, en efecto, con los ojos vendados y conducido de la mano por las avenidas. Después de una ausencia de algunos instantes, la vio volver a la entrada, quitarle el velo de los ojos del mandadero, despedirle y aguardar a que hubiese desaparecido el tal mandadero para entrar de nuevo al jardín. Entonces salió él de su escondite y la siguió con los pies descalzos, ocultándose tras los árboles. De esta suerte, la vio llegar ante un peñasco, tocarlo de cierta manera, haciéndolo girar sobre sí mismo y desaparecer bajo tierra. Esperó entonces algunos instantes y se acercó al peñasco, con el que manipuló del propio modo, consiguiendo hacerlo girar. Se hundió entonces bajo tierra, colocando otra vez el peñasco en su sitio, y he aquí contado por él mismo lo que vio. Dijo: «Al principio no distinguí nada en la oscuridad subterránea. Luego acabé por vislumbrar un pasillo en el fondo del cual se filtraba la luz. Le recorrí, siempre descalzo y conteniendo la respiración, y llegué a una puerta tras de la que percibí risas y gruñidos. Apliqué un ojo a una ranura por la que pasaba un rayo de luz, y vi enlazado sobre un diván a la joven y un mono enorme de rostro completamente humano, haciendo contorsiones y movimientos. Al cabo de algunos instantes, se desenlazó de él la joven, se puso en pie y se despojó de toda su ropa para tenderse de nuevo en el diván, pero enteramente desnuda. Y enseguida saltó sobre ella el mono y la cubrió, cogiéndola en sus brazos. Y cuando acabó su cosa con ella, se levantó, descansó un instante y luego la poseyó otra vez, cubriéndola. Se levantó después y descansó otra vez, pero para caer de nuevo sobre ella y poseerla, y así lo hizo 10 veces seguidas de la misma manera, mientras ella, por su parte, le otorgaba cuanto de más fino y delicado otorga la mujer al hombre. Tras de lo cual cayeron ambos desvanecidos en un aniquilamiento, y ya no se movieron. Yo quedé estupefacto». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.